Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, una tarde más a la sala de charla bíblica, a la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética, hoy día 2 de abril del año 2009. Pues vamos a seguir con el ciclo del tema de la gran remera. Hoy vamos a tener la tercera parte, va a ser un ciclo de varios días más, porque es un tema bastante extenso, de modo que vamos a seguir con este tema. En primer lugar, le vamos, antes que nada, a dar las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre amado, por permitir que nos reunamos, un grupo de hermanos y hermanas, aquí una vez más, en esta Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Te damos las gracias, Padre, en primer lugar por el regalo que nos has dado, que es el regalo de tu Hijo, el regalo de la vida eterna, de la salvación eterna, que vamos a recibir en la era venidera, cuando aparezca tu Hijo con gran poder y gloria, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias, Padre Celestial, por la bienaventurada esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Te pedimos también, hoy he estado chateando con la hermana Angeli, que bueno, no suele entrar en la sala, pero me está comentando que tiene problemas graves con su esposo, que no es creyente. Entonces, Señor, toca la vida de este señor, el esposo de Angeli, para que transforme su vida y evites que caiga en la tentación. Señor, tócale su mente para que pueda entender el Evangelio y guíale a la verdad. Señor, protege a la hermana Angeli también, que aunque no entre aquí regularmente a la sala de charlas bíblicas, pero es una buena hermana en la fe, es una hija tuya, protégela, Señor, da la fortaleza para perseverar en medio de las aflicciones y tribulaciones que pueda tener, especialmente dentro de su familia. Gracias, Padre Celestial, por todo. Señor, te pedimos que esta charla, este estudio que vamos a tener, pues sirva especialmente para que los católicos, los papistas, puedan salir de la gran ramera donde están metidos, que es la Iglesia Católica Romana. Señor, sabemos que tú esto lo has revelado en el Apocalipsis, tu palabra está revelado quién es esta gran ramera y cuál va a ser el terrible final que va a tener. Señor, sabemos que también en esta Babilonia la Grande hay hijos tuyos, hay pueblo tuyo todavía, por lo tanto, te pedimos que ese pueblo de Dios que aún está dentro de la gran ramera pues pueda escuchar este llamamiento, esta voz tuya, la voz del buen pastor, para que puedan salir del medio de ella y no sean participantes de los pecados y abominaciones de esta iglesia falsa, sino que salgan de esta iglesia para que no reciban las plagas, la destrucción que tú la vas a enviar en el futuro. Gracias, Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con la tercera parte. Mirad, en la segunda charla que tuvimos sobre el ciclo este, estuve mencionando pues una serie de argumentos que dan los papistas para hacernos creer que la Iglesia Católica Romana no es la gran ramera. Estuvimos hablando en concreto del tema de las vestimentas, el blanco, el color blanco, la púrpura y la escarlata, que son los tres colores que, según el libro del Apocalipsis, identifican a la gran ramera, la cual tiene su sede en la ciudad de las siete colinas. Sabéis que la ciudad de las siete colinas no es Jerusalén, es la ciudad de Roma. Roma ha sido conocida durante siglos como la ciudad de las siete colinas. Bien, pues en un debate que en nuestro antiguo foro de teología bíblica tuve con un papista hace unos meses, este papista me dijo lo siguiente, en el debate, mirad. El señor Martínez, Tito Martínez, reconoce que la verdadera iglesia, la esposa del Cordero, está vestida de color blanco. Y fijaos lo que dije, lo que dicen ahora los papistas, porque es increíble. Y puesto que en la Iglesia Católica el color predominante es el blanco, la Iglesia Católica es la esposa de Cristo. Cosas tan sencillas y el señor Martínez no las entiende. Fijaos qué ridículo y estúpido argumento es el que dan estos papistas. Estos papistas locos, estos papistas mentirosos, idólatras, ellos dicen que como la esposa de Cristo, su verdadera iglesia, estará vestida de lino fino, es decir, de color blanco y resplandeciente, tal como dice el Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, entonces, dicen los papistas, la Iglesia Católica Romana es la verdadera iglesia de Cristo, porque ella, esta iglesia, utiliza también el color blanco en sus vestiduras, en las vestiduras jerárquicas. Fijaos qué solemne tontería, qué estupidez tan grande afirman, enseñan estos papistas. Estos papistas dicen en algunas ocasiones que el lino fino no es de color blanco. Es decir, ellos dicen primero que el lino fino mencionado en Apocalipsis 18:16 no es de color blanco, pero cuando estos papistas citan Apocalipsis 19:7 y 8, entonces sí que dicen que es de color blanco. Cuando se habla del lino fino y resplandeciente que tiene la novia del Cordero, la esposa del Cordero, entonces dicen que sí es de color blanco. Es decir, ese argumento papista de que la Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Cristo, porque el clero papista utiliza en sus ceremonias vestiduras de color blanco, pues es una de las cosas más tontas, más falsas y estúpidas que se puedan decir. ¿Por qué? Porque siguiendo ese mismo argumento papista, ese argumento idiota y falso, entonces los mahometanos, por ejemplo, que se van como locos ahí en manada a la Meca para adorar un meteorito, pues son también la única y verdadera iglesia de Cristo, porque como sabéis, todos esos mahometanos fanáticos van a la Meca disfrazados con vestiduras blancas, con telas blancas. Mirad, el llevar vestimentas de color blanco de ninguna manera significa que seamos verdaderos cristianos. Hasta el mismo diablo, el mismo Satanás, dijo el apóstol Pablo, se disfraza como ángel de luz, como ángel resplandeciente. Así lo podéis leer en 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Y si Satanás se disfraza de color blanco, resplandeciente, luminoso, ¿cuánto más su iglesia en la tierra? Es decir, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Mirad, hermanos, el lino fino es de color blanco, como ya demostré en la anterior charla, en la número 2, y esa es la vestidura principal de la gran ramera. Y los papistas mismos, fijaos bien, los papistas mismos fanáticos, reconocen que el color blanco en la vestidura es la vestidura principal de la Iglesia Católica Romana. Pero el color blanco, hermanos, no es el único color que identifica a la gran ramera, como estuvimos viendo el otro día, ya que el libro del Apocalipsis también menciona los colores púrpura y escarlata, los cuales son los colores fundamentales del alto clero papista, de los cardenales especialmente, los cuales pues son llamados los purpurados, por precisamente el color púrpura de su vestimenta babilónica sacerdotal. Por lo tanto, hermanos, el color blanco, la púrpura y la escarlata son los tres colores que identifican a la gran ramera, a la iglesia de Satanás en la tierra, la cual tiene su sede, según el Apocalipsis, en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Y esos tres colores son los característicos de esta iglesia. Por lo tanto, hermanos, la gran ramera, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, solamente puede ser una iglesia, la iglesia católica romana, y ninguna otra más. Es la iglesia que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. No es Jerusalén, sino que es Roma. Mirad, hermanos, en Apocalipsis 18, verso 16, también se dice que la gran ramera se adorna, ¿con qué? Pues se adorna con oro, piedras preciosas y perlas. Los papistas, hermanos, afirman con todo cinismo y descaro que la Iglesia Católica Romana no está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y estos papistas, pues evidentemente están mintiendo como ellacos cuando afirman tal cosa, ya que la Iglesia Católica Romana y concretamente pues algunos de sus objetos ceremoniales más valiosos están adornados de oro, piedras preciosas y perlas. Cientos de objetos utilizados por la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo cálices para celebrar sus misas blasfemas, relicarios, coronas, etcétera, están precisamente adornados de oro, piedras preciosas y perlas. Por ejemplo, la triple corona papal. Esa tiara, ese pedazo de tiara que antiguamente se ponían los papotes en la cabeza y que simboliza el poder mundial, el poder temporal y el poder espiritual del papado, esas pretensiones de dominio mundial, de gobierno mundial del papado, pues esa tiara de tres coronas está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. De modo que ahora no vengan estos papistas mintiendo como bellacos y negando algo que es una realidad. En la versión PDF de este documento sobre la Gran Ramera, de este documento escrito que ya os envié, pues podréis ver, si echáis un vistazo a este documento, podréis ver una serie de fotos que inserté precisamente de esta corona, de esta tiara de tres coronas, esta tiara papal. Podréis observar cómo está adornada con oro y piedras preciosas. También inserté unas fotografías utilizadas por el papismo, unas imágenes de cálices utilizadas por la Gran Ramera en sus misas blasfemas, y observaréis en estas fotos pues cómo estos cálices están adornados de oro, son de oro o dorados con piedras preciosas insertadas. Mirad, los papistas también suelen esgrimir el siguiente argumento. Dice lo siguiente: según Apocalipsis 17, capítulo 17, versos 8 y 9, cinco reyes de Babilonia han caído en el momento en que el ángel dicta a San Juan el Apocalipsis, es decir, en el siglo I. Y luego dicen estos papistas: si la Iglesia Católica hubiera existido a partir del año 313 después de Cristo, con Constantino, ¿cómo es posible que hubieran caído reyes, esos reyes, de una iglesia que aún no existía? Este es un argumento típico que suelen dar estos papistas para hacernos creer que la Iglesia Católica Romana no es la Gran Ramera. Pues bien, ¿cómo podemos responder a este argumento? Pues la respuesta que les podemos dar es la siguiente. Ese argumento que ellos dan es un argumento falso y estúpido en gran manera. ¿Por qué? Porque fijaos que el pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que esos siete reyes o reinos sean la Gran Ramera. Lo que dice ese pasaje bíblico es que los siete montes, sobre los siete colinas, sobre los cuales se sienta la Gran Ramera, representan también siete reyes, siete reinos o reyes. Vamos a leerlo, se encuentra en Apocalipsis 17, versos 9 y 10, y que dice lo siguiente: las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Mirad, hermanos, esos siete imperios, esos siete reinos mencionados en este pasaje del Apocalipsis, no son la Gran Ramera, porque la Gran Ramera está sentada sobre estos siete reinos, sobre estos siete imperios, indicando así el dominio religioso que la Gran Ramera tiene sobre estos siete reinos, estos siete imperios que han existido en la tierra. Por lo tanto, hermanos, esos papistas, pues sencillamente están mintiendo y además están confundiendo esos siete reinos, esos siete imperios, la están confundiendo con la gran ramera, la cual se sienta encima de esos siete reinos, de esos siete imperios. Es decir, que tiene dominio sobre ellos. Los papistas también suelen esgrimir el siguiente argumento falso. Dicen así: Cristo prometió a la Iglesia que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerían contra ella, como leemos en Mateo 16, 18, y prometió estar con ella hasta el fin del mundo, como leemos en Mateo 28, 20. Si la Iglesia Católica Romana se convirtió en prostituta, ¿dónde queda la promesa de Cristo de que el Hades no prevalecería contra ella? Si la Iglesia se corrompió y se convirtió en un sistema religioso romanista y pagano, ¿no prevalecieron entonces las fuerzas del mal contra la Iglesia de Cristo? ¿No sería esto hacer mentirosa la promesa de Cristo? Bien, este es el típico, otro típico argumento diabólico papista que suelen esgrimir estos individuos. La refutación de ese argumento es muy sencilla. Mirad, hermanos, ese argumento es absolutamente falso. El Señor Jesús, fijaos que el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades, es decir, el poder de la muerte, porque el Hades, según la Biblia, es el reino de la muerte, el poder de la muerte. Jesús dijo que ese reino o poder de la muerte no prevalecerá contra su Iglesia, contra sus discípulos. Los discípulos de Cristo formamos la Iglesia de Cristo. Y esto significa sencillamente que el poder de la muerte no prevalecerá, no vencerá a los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria, los verdaderos cristianos vamos a resucitar en gloria y entonces venceremos a la muerte, la cual, pues, la muerte ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. La muerte habrá sido absorbida en victoria, como dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, verso 23, en versos 50 al 54. Mirad, el Señor Jesús prometió estar de forma espiritual con sus verdaderos discípulos todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras del Señor las podéis leer en Mateo 28, verso 20. Pero estas palabras de Jesús, hermanos, de ninguna manera sirven para enseñar esa mentira papista diabólica de que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Lo que demuestran esas palabras de Jesús es que los verdaderos cristianos, al final, como ya he dicho, resucitarán, vencerán a la muerte y al Hades. El poder de la muerte ya no prevalecerá contra su Iglesia. De la misma manera, hermanos, que hay una Iglesia de Dios en la tierra, hay una Iglesia de Dios y de Cristo en la tierra, formada por los verdaderos cristianos, pues también hay una Iglesia de Satanás en la tierra. ¿Formada por quién? Pues formada, evidentemente, por la cizaña, es decir, por los falsos cristianos. Y esta Iglesia de Satanás, del diablo en la tierra, es llamada en el Apocalipsis la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17, capítulo 17, verso 5. Y esta gran ramera, hermanos, tiene su sede o centro de poder, ¿dónde? Pues, como sabéis, lo tiene en Roma, la ciudad de las siete colinas, como lo podéis comprobar en Apocalipsis 17, verso 9. Solamente, hermanos, existe una iglesia en la tierra, en el mundo, que tiene su sede o centro de poder en la ciudad de Roma, y es la Iglesia Católica Romana. No existe otra iglesia que tenga su centro de poder mundial en Roma. Y esta gran ramera o iglesia del diablo en la tierra sí que será destruida al final, ya que en el futuro, pues el falso Mesías, la bestia, juntamente con sus 10 reyes aliados, pues van a odiar a esta iglesia falsa, van a odiar a la Iglesia Católica Romana, a la gran ramera. Lo que van a hacer es que la van a despojar de todas sus riquezas, van a robar todas sus riquezas y la van a destruir con fuego en una sola hora. Pues su capital, que es la ciudad de Roma, la van a destruir con fuego y nunca más será hallada, es decir, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, en Apocalipsis 17, 16, donde se dice que la bestia y sus 10 reyes aliados odiarán a la gran ramera, y en el capítulo 18, versos 17 a 21, ya se describe la destrucción, se da con todo lujo de detalles, la destrucción de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana y de su capital, que es la ciudad de Roma. Como ya dije, hermanos, esa profecía del libro del Apocalipsis jamás se ha cumplido en el pasado, sino que se va a cumplir en el futuro. Nunca la ciudad de Roma ha sido destruida por fuego en una hora, ni ha dejado de existir, porque la ciudad de Roma aún existe, Por lo tanto, esta es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando la ciudad de Roma sea destruida por el falso Mesías y sus 10 reyes aliados. Entonces el Vaticano, que el Vaticano forma parte integral de la ciudad de Roma. El Vaticano y Roma no son dos ciudades diferentes. Durante siglos el Vaticano y Roma han sido una sola ciudad, son una sola ciudad en realidad. Lo único que en el año 1929 el dictador italiano Mussolini pues hizo un pacto con el Papa para establecer el llamado Estado Vaticano. Como un país independiente, el Estado Vaticano, de una forma artificial. Sin embargo, el Vaticano siempre ha formado parte de la ciudad de Roma. El Vaticano y Roma es lo mismo, forma parte de Roma. Por eso es que la Iglesia Católica se la llama la Iglesia de Roma, no se la llama la Iglesia Vaticana, se la llama la Iglesia de Roma, porque es en Roma donde tiene su centro de poder. Por lo tanto, hermanos, ese típico argumento de los paposos, de los papistas, es tremendamente falso. Ellos repiten pues esa gran mentira porque ellos están convencidos que su Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de Cristo, la única que fundó el Señor Jesús. Pero ya estamos demostrando pues en estas charlas sobre la Gran Ramera que eso es totalmente falso. La Iglesia Católica Romana, hermanos, jamás fue fundada por el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento vosotros no vais a encontrar un solo versículo donde se diga que los cristianos se llamaran católicos, que los primeros cristianos se llamaran católicos. Los verdaderos cristianos del siglo I nunca, hermanos, tuvieron ese nombre. ¿Cómo se llamaban entonces? Pues se llamaban santos, como podéis comprobar en el Nuevo Testamento, cristianos, discípulos, hermanos, pero jamás se le llamaba católicos, nunca. Esto es además tremendamente importante y es muy significativo, porque demuestra sin ninguna duda, hermanos, que los católicos, los papistas, no son cristianos. Ellos creen que son cristianos, se engañan a sí mismos, pero no lo son, ya que no siguen la doctrina del Señor Jesús ni de sus apóstoles. Lo que son es son miembros de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana, y lo que hacen es seguir ciegamente las doctrinas falsas y abominables, blasfemas, idólatras, contrarias a las doctrinas enseñadas por el Señor Jesús y por sus apóstoles. El hecho de que a la Iglesia Católica Romana sea la Gran Ramera, la Iglesia de Satanás en la Tierra, ¿significa esto que dentro de esa Iglesia no puedan existir verdaderos escogidos de Dios? Gente que forme parte del pueblo de Dios. Pues, hermano, la respuesta la da el propio Señor Dios en el libro del Apocalipsis. La da en el capítulo 18, verso 4, que dice lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Fijaos, hermanos, que este pasaje del Apocalipsis es de una importancia crucial, ya que en este texto se dice bien claro, además lo está diciendo el propio Señor, que dentro de Babilonia la Grande, que en el sentido espiritual es la Iglesia Católica Romana y sus hijas rameras, hay pueblo de Dios. Es decir, hay verdaderos cristianos que creen en el verdadero Evangelio y que por lo tanto forman parte de la Iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. Pero observad, hermanos, observad lo que dice el Señor en este pasaje de Apocalipsis 18:4. Él da un claro mandamiento, Él está haciendo un llamamiento a ese pueblo suyo que pueda existir dentro de la Gran Ramera, y les dice que salgan, que abandonen esa Gran Ramera, esa Babilonia la Grande, pues para que ellos no sean participantes de las abominaciones de los pecados de esta iglesia y para que no reciban parte de las terribles plagas que el Señor la va a enviar en el futuro. Por lo tanto, hermanos, si algún papista está escuchando esta charla, este estudio bíblico, y él se cree que es un verdadero cristiano o cristiana, pues realmente lo va a demostrar de una sola forma, y es obedeciendo la voz del buen pastor, obedeciendo la voz, el mandamiento, ese llamamiento que hace el Señor Dios ahí en Apocalipsis 18, verso 4. obedecerá al Señor y saldrá cuanto antes de esa gran ramera, de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque las verdaderas ovejas del Señor Jesús escuchan su voz y le obedecen, le siguen. Si nosotros pues no obedecemos ese llamamiento que hace el Señor Dios, ahí en Apocalipsis 18:4, pues significaría entonces que nosotros no formamos parte del pueblo de Dios y no formamos parte de las ovejas del Señor. Por lo tanto, son los papistas los que deben tomar esa importante y tal vez dolorosa decisión, esa decisión de abandonar, de escuchar la voz del buen pastor, del Señor Jesús, y abandonar esa iglesia apóstata, esa iglesia falsa, esa iglesia fornicaria que es la Iglesia Católica Ramera. Católica Romana. Católica Ramera o Católica Romana, es lo mismo. Bien, hermanos, pues hasta aquí dejamos la tercera parte. Mañana, si Dios quiere, pues tendremos la... o el próximo día ya tendremos, por mi parte, que mañana va a un estudio el hermano Rodolfo, el próximo día tendremos la cuarta parte del tema del ciclo sobre la gran ramera mencionada del Apocalipsis. Ya si queréis, hermanos, podéis activar los micrófonos, podéis hacer comentarios, preguntas, lo que queráis.
Lo que muchas personas hablan de que la Iglesia Católica es buena porque siempre está ayudando a los inmigrantes, a las personas cuando están en necesidad. Siempre que ocurre cualquier cosa, los católicos son los primeros que corren a socorrer a las personas. Y por eso tienen el concepto de que son buenos.
Efectivamente, hermana.
Precisamente el estudio que haré yo va a tratar bastante de esos temas. O sea, para hablar de eso, ¿no? Para que la gente entienda que cuál es como, o sea, cómo no todos los caminos son caminos que llevan a Dios.
Con respecto a la charla que estás dando, hermano, haciendo la diferenciación con el vino y con, bueno, con todo lo que la iglesia papal dice, me fui a investigar un poco con respecto a lo que era el tabernáculo cuando los hijos de Israel estaban en el Éxodo, y que el Señor les había dado un modelo para hacerlo. Y ese modelo, bueno, lo dice en Éxodo, capítulo 26, ahí está todo el capítulo, que es al 37, es del 1 al 37, habla sobre cómo lo tenían que hacer. Una de las cosas que me llamó la atención fue que tenían que poner unas cortinas de lino en los costados que estaban recubiertas de lino y eran ajustadas a 60 pilares de bronce.
Sí, efectivamente, hermana, eso es así. La Israel pues también se adornaba con oro, piedras preciosas, con perlas, y también la Nueva Jerusalén Celestial. Vosotros si leéis en el Apocalipsis cómo estará adornada la Nueva Jerusalén Celestial. Pues dice que las calles serán de oro puro transparente, las puertas serán perlas gigantescas, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que se hable de Israel, que estaba adornada con oro, piedras preciosas, con perlas, pues eso no, y que la iglesia también está adornada con oro, piedras preciosas y perlas, eso no significa que sean también de la gran ramera. O sea, la Apocalipsis, cuando habla de la gran ramera, habla de una iglesia falsa, de una religión falsa que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas. Entonces, ¿cuál es la iglesia que tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de las siete colinas? Pues todos sabemos que Roma, es la iglesia de Roma, no es Jerusalén. Porque hay algunos que dicen que la gran ramera es Jerusalén o es Israel, y no es cierto. En el Antiguo Testamento ciertamente a Jerusalén se la llama ramera o ciudad ramera. Se había convertido en una ciudad ramera porque era infiel al Señor. Pero el Nuevo Testamento habla de una gran ramera. Es decir, aún mayor que la de la Jerusalén del Antiguo Testamento. De una gran ramera que tiene su sede en la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas. No tenemos que confundir la ramera del Antiguo Testamento, que sí es Jerusalén, con la gran ramera del Nuevo Testamento, que es la Iglesia Católica Romana. son dos rameras diferentes, dos ciudades diferentes. Una es la de Jerusalén, ramera, ciudad ramera, y otra es la gran ramera, que es mucho mayor todavía, que es la que tiene su sede en Roma, en la ciudad de las siete colinas.
Entiendo muy bien de las siete colinas. ¿Cómo es eso?
Ah, sobre las siete
Porque no
colinas.
entiendo bien lo de las siete colinas.
Lo de las siete colinas, ¿no?
Sí.
Vale, hermana, pues el Apocalipsis dice que las siete colinas,
Sí.
o los siete, dice los siete, las siete cabezas son siete montes, tienen un doble significado, una doble interpretación. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera. Son siete montes y también son siete reyes. Representan dos cosas, siete montes y siete reyes. Siete colinas y siete reyes. Las siete colinas es la ciudad de las siete colinas, es donde se sienta la ciudad de Roma, sobre siete colinas. Y los siete reyes, pues son los reinos, los imperios que existieron antes, en esa época, es decir, antes de que se escribiera el Apocalipsis, los reinos, los imperios fueron los siguientes, fueron Asiria, Egipto, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Roma era el imperio que existía cuando se escribió el Apocalipsis, por eso es que dice uno es, pues que era el imperio que existía en ese momento, que era Roma. Y el otro imperio, el otro reino aún no ha venido, dice el Apocalipsis, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese va a ser el reino mundial, el gobierno mundial de la bestia, que va a durar solamente 3 años y medio, 42 meses. Por lo tanto, repito, los siete cabezas representan dos cosas, los siete montes donde se sienta la gran ramera y también son siete reyes. Tienen un doble significado, por lo tanto.
Hermano Tito, bueno, sí, le entendí perfectamente la diferenciación de la gran ramera con respecto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. O sea que nosotros podemos deducir que primeramente estuvo como santuario de adoración el tabernáculo, ¿sí? Después el templo de Salomón ahí en Jerusalén. Y luego, bueno, el verdadero ideal, ¿verdad? El que va a suceder, como declara Apocalipsis, ¿no?
Efectivamente, hermana, así es, así es. La ciudad de Jerusalén se convirtió en una ramera. Como dice el libro del profeta, el profeta Ezequiel, se convirtió en una ramera porque fue infiel al Señor, se volcó hacia la idolatría, se apartó del Señor y se volvió a la idolatría, a adorar dioses falsos y se convirtió, por lo tanto, en una ramera, la ciudad de Jerusalén. Pero el Nuevo Testamento habla de una gran ramera aún mayor que la de la ciudad de Jerusalén, y que es, pues, la ciudad de Roma, la Iglesia Católica Romana, es una ramera aún mayor que la de la ciudad de Jerusalén.
Muchas gracias, hermano. Está bien entendido, bien claro. Gracias.
Gracias, gracias a ti, hermana, por participar. Bueno, si algún hermano quiere también participar, quiere aportar algo en audio. Quiere hacer comentarios sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Si queréis, pues comentar cualquier otro tema. Bueno, no sabréis, no sabréis, yo supongo que ya sabéis que se está celebrando en Londres el G20. Los mayores gobernantes, los más poderosos del mundo, se están reuniendo ahí para hacer una nueva arquitectura económica mundial, para establecer un nuevo sistema financiero mundial, un nuevo orden mundial que va a salir de ahí, de la ciudad de Londres, y que va a reemplazar al actual sistema económico mundial. Es lo que se está planeando, lo que se está hablando ahí en estos días en la ciudad esta, en Londres.
Bueno, hermano, alguien había pedido antes que cantáramos una alabanza y podemos cantar, hermano. ¿Te parece a ti?
Sí, por supuesto, hermano. Vamos a despedirnos con una canción.
Ok. Angélica, venga, venga para acá, vamos a cantar porque yo no sé si podemos cantar. Bueno, de todas formas, cada uno, cada hermano ahí canta. Entonces, vamos a hacerlo, es Tu Fidelidad. Es cortita, pero la vamos a cantar unas 200 veces seguidas, así que no, 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 no. Unas dos o tres veces nada
No.
más. Tranquilo,
Venga,
hermano.
cantamos todos, hermano. Venga, que
Ok.
nos unimos a vosotros. Adelante.
Tu fidelidad Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén, amén, gloria a Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial.
Gracias, hermanos.
Padre,
amén,
amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios amado. Te brindamos toda adoración a ti, Padre Todopoderoso. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, por amor a cada uno de nosotros, por amor a toda la humanidad. El propósito tuyo, Padre, lo reconocemos, es en salvar a toda la humanidad. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu grande amor y misericordia tocaste nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y nos llamaste a tu voz preciosa, a tu camino bendito, el camino de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia que has tenido con nosotros, tu bondad. Señor, y tu fidelidad es grande. Padre, y así como dice tu palabra, muchas veces nosotros hemos sido infieles, mas tú, Padre Celestial, has permanecido fiel, fiel. Gracias, Padre, gracias por esto. Porque a pesar de los errores cometidos por nosotros, a pesar de nuestras caídas, y aún, Señor, ocasionalmente a pesar de nuestros pecados, Señor, tú nos levantas y nos invitas nuevamente a que renovemos esa relación con Cristian a través de Jesucristo, y pones a Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Muchas gracias, amado. Y cada día, Señor, nos ayudas a mantenernos en este camino de santidad, en el camino de rectitud, en el camino que te agrada a ti, Padre Celestial. Señor, aumenta la fe en nuestros corazones a través de tu palabra. Tu palabra revela que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra. Señor, y aquí te damos gracias porque día tras día, Señor, estamos compartiendo de tu palabra. Estamos, Señor, edificándonos, estamos exhortando y consolando nuestras vidas. Y la esperanza bendita, Señor, que cada uno de nosotros mantiene viva, Señor, se aumente cada día más en el pronto regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesús. Gracias por Yahshua. Gracias, Señor, por él. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, quien dio su vida por nosotros. Quien, Señor, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino aquí, Señor, a estar en esta tierra como un ser humano, como un varón. Gracias, Señor, porque él permaneció libre de pecado, sin pecado, aunque fue tentado muchas veces. Sin embargo, agradecemos, Padre, a Jesucristo, porque Él no pecó. Gracias, Padre. Y gracias a ti, Padre Celestial, porque al tercer día tú cumpliste aquella promesa que estaba en el Antiguo Testamento, que al tercer día tú le ibas a resucitar. Gracias. Gracias por Yahshua, por Jesucristo. Gracias, Padre. Padre, pedimos tu bendición por cada uno de mis hermanos aquí en la sala. Señor, que ya pertenecemos a tu familia. Somos una familia. Nos estimamos como una familia. Nos extrañamos cuando alguno que otro no puede ingresar aquí, Señor, pero oramos por cada uno de aquellos que hoy día no pudieron estar. Señor, nos recordamos de Clarita Liliana, nos recordamos de nuestro hermano Gerardo Duar, nos recordamos de Gerardo, de nuestro hermano Gerardo, Señor, quien nos habla tan lindo acerca de la salud y esas cosas. Nos recordamos de cada uno de los hermanos Pedimos por Miguel Marelec, Señor, y por tantos otros que a veces, como hoy, no pudieron entrar. Señor, pero sabemos, Señor, que tú respondes nuestras peticiones y les cuidas, Señor, y les mantienes allí, Señor, firmes en la fe. Pedimos también por cada uno de los hermanos que van a estar escuchando esta grabación, que sean bendecidos y que tu palabra se cumpla, Señor. Padre, como dice tu palabra, Señor, que nos renuevas con las fuerzas como las del búfalo y que levantamos como las águilas y remontamos allá las montañas. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Señor, anímanos, ayúdanos a cada uno de nosotros a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a permanecer, Señor, leyendo tu palabra, estar constantes en la oración, constantes leyendo, Señor. Tu bendición queda a cada uno de mis hermanos. Señor, bendice al hermano Tito, que a pesar, Señor, de estar ahí en su trabajo, participa con nosotros, salvándonos, confortando nuestra vida a través de tu palabra. Padre, tu bendición para cada uno de nosotros, y lo rogamos todo y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Un abrazo, hermano Tito, y un abrazo, amén, para cada uno de ustedes.
Un abrazo, querido hermano Antonio, un abrazo, un ósculo santo, un ósculo, un beso santo a todos, hermanos, y mañana estaremos aquí igual. Me parece que mañana, Rodolfo, vas a compartir un tema, ¿no?, con nosotros, ¿no?, hermano Rodolfo.
Sí, sí.
Vale, pues mañana le toca
al hermano Rodolfo. Sí, una adecuada alimentación combinada.
Ajá, muy bien, hermano. Pues gracias por...
Adecuada, con...
Gracias por participar. Y ya sabes, Rodolfo, ya sabes, hermano, que cuando quieras, tú me lo dices y ya sabes, puedes compartir un estudio aquí en la sala. No tiene por qué ser solamente un día. Tú cuando quieras, pues me lo dices y compartes un estudio. Bien, queridos hermanos, ya sabéis, y el domingo, este domingo de esta semana, el domingo, pues un debate con un católico, con un papista. Él es de Chile y hemos estado chateando esta tarde y vamos a tener un debate el domingo. A ver, me ha prometido que va a entrar, a ver si cumple su palabra, si es cierto que cumple su palabra y entra. Entonces, creo que va a ser un debate interesante. Bien, hermanos, queridos hermanos, gracias por haber estado en la sala. A ver si mañana tenemos mejor calidad de sonido, de audio, porque hoy ha estado fatal. Sí, la grabación, no sé qué, creo que ha quedado bastante mal. Pero bueno, yo luego la editaré, limpiaré un poquito la grabación a ver qué tal queda. Gracias, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Pues nada, queridos hermanos, hasta mañana si Dios quiere, que descanséis. Un ósculo santo a todos.
Hasta mañana.
pero a todo debes.